Seguimos en Voces RCN con Lucho Garzón y José Obdulio Gaviria y también con Jorge Enrique Robledo y Telésforo Pedraza. Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos le envió una carta al expresidente y senador Álvaro Uribe y lo invitó nuevamente a sumarse al proceso de paz, lo invitó a hacer las paces entre los dos realmente, y le dijo que apoyara esta iniciativa por la cual se pretende firmar un acuerdo de terminación de conflicto con las FARC y ponerle fin a una discrepancia armada, además a una guerra de alrededor de 60 años. El expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente Santos diciendo que con referencia a esa carta que había aparecido en los medios de comunicación, al parecer el expresidente Álvaro Uribe no había recibido la misiva, pues le respondió dándole un portazo en cierta manera. Y el expresidente Uribe le dijo al presidente Santos, parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Cuando el crimen es campeón, y aquí estoy leyendo el mensaje del expresidente Uribe, el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz sin justicia corre el riesgo de no ser paz. Esas fueron palabras del expresidente Álvaro Uribe. Aquí la pregunta, y se la hago a Lucho Garzón, es, ¿debió Uribe contestar de otra forma o usted esperaba eso?
Es que analizar el estado emocional del presidente Uribe me queda muy difícil, pero voy a hacer una reflexión. Lo cierto es que al presidente, a diferencia del coronel, no tiene quien le escriba. Al expresidente Uribe sí tiene mucha gente que le escriba. Hasta Timochenko le escribió. Entonces tiene todo el tiempo cartas sobre la mesa. Pero yo oigo mucha gente como que el voluntarismo funcionara. No, aquí hay un comportamiento político. Decidió una estrategia. Decidió jugar al 2018, 2019. Decidió jugar en el 2014 con una estrategia. Oponerse al proceso sobre la base de que todo aquel que apoya el proceso es afín al narcotráfico, afín al terrorismo, se le entregó a las FARC el Estado, el castrochavismo, timochenquisto, todos los adjetivos que haya. Esa es una estrategia. Yo creo que, en mi opinión, yo respeto esa estrategia, pero en mi opinión, creo que la única manera en donde el presidente Uribe, porque además se le reconoce cosas, yo como una persona que lo conocí y compartí con él cuando yo era alcalde del presidente, yo siempre dije, la seguridad democrática llevó a la FARC a replegarse, pero no a rendirse. Eso iba a ser necesariamente una negociación, y eso es lo que hay, una negociación, y el presidente Uribe tiene que reconocer que los activos que hay son de él, pero eso ¿quién le va a hacer? Yo creo que el doctor José Obdulio es capaz de influir en este estado emocional del presidente, no va a aceptar. Por eso digo que los que invitan a Tinto, que se sienten los dos, que se abracen, esto no es una novela de Corín Tellado, es una estrategia política. Jugar al fracaso del proceso, porque es que el proceso pasa ahora por la refrendación, si se da por la corte, y después de la refrendación viene la implementación de los acuerdos, y después de esa implementación la participación o no de la política, los cambios en la política. Eso no va a ser cualquier cosa, pues conflicto puede ser mucho más complejo de lo que ha habido hasta ahora en la propia discusión del conflicto. Entonces ha jugado a que su agenda es oponerse de una manera radical, y eso va con cartas, sin cartas, con actitud. El gran reto es seducirlo en la política, este proceso, pero como me dice un amigo, digo, tráigame problemas susceptibles de ser resueltos. Ese no se va a resolver en el corto plazo.
¿Está de acuerdo con Lucho Garzón, doctor José Obdulio Gaviria?
Vea, le resumo la carta del presidente Uribe, que a su vez magistralmente resume la carta de Santos. La carta de Santos son 4 páginas, la del presidente Uribe son 4 párrafos. En el primer párrafo dice que Santos suele jugar entre el insulto y el elogio, entre la acusación temeraria y la declaración magnánima. Y esa declaración magnánima además tiene todos los elementos de la mitología representada en los cantos de sirena, la forma de seducir que solo los argonautas y Ulises lograron superar amarrándose al palo mayor y poniendo cera en los oídos de los demás marineros. El segundo párrafo habla de la indulgencia al narcoterrorismo en nombre de la paz y la represión al reclamo justo en nombre de la autoridad, tema que vamos a tratar ahora enseguida con el paro camionero. El tercer párrafo habla de aparentar diálogo para claudicar ante el terrorismo e imponer a sectores ciudadanos que expresan argumentos críticos la adhesión a lo claudicado y ya consumado. Y el cuarto, que es la respuesta final y definitiva, invitar a un diálogo para notificar lo ya resuelto. Ese es el resumen de la carta de Santos y la síntesis de la respuesta de Uribe.
Es así, doctor Robledo, así es, sí.
A ver, yo no prefiero
opinar,
pues, qué deben hacer los unos y los otros, porque pienso que cada uno pues tiene su rancho y toma sus decisiones. Ahora, pues en general, pues yo sí diría, porque en el Polo hemos sido amigos del proceso de paz, es en lo único que creemos que el doctor Santos acierta, todo lo demás es un desastre, es difícil encontrar un gobierno más malo que este, inclusive capaz de agredir al Polo como nos agredió en la reforma del gabinete. Pero bueno, preferiría que todos estuviéramos de acuerdo, pero eso yo creo que ya no sucedió, Juan Carlos. O sea, esto se fue como se fue, y unos estamos respaldando el proceso y otros no lo están respaldando. Y no solo no se da, sino que el debate es muy pugnaz, es muy fuerte, es lleno de adjetivos, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que ya no tiene solución. Yo lo que quisiera que pudiera suceder fuera que, después de finiquitada esta etapa en la que estamos, que de alguna manera tendrá que terminar en algún momento, fuéramos capaces de llegar a un país donde ocurriera una cosa que yo, a falta de una frase mejor, he llamado el desarme de los espíritus. Y he dicho que, por ejemplo, el proceso de paz entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, después de una violencia feroz, en parte pudo salir adelante porque hubo una actitud de desarme de los espíritus. No solo los jefes de esos partidos dieron la orden de no matarse más, sino que hubo un cambio en la actitud y en el lenguaje y en todas las cosas. El proceso de paz con el M-19 tiene, digamos, la misma característica. No solo se tomó unas decisiones formales, sino que, bueno, hubo un cambio de lenguaje. Yo quisiera, ojalá pueda suceder, que en esa otra etapa distinta de esta en la que estamos, eso pudiera darse, pues dejándose las constancias para la historia que haya que dejar. Porque yo tengo una preocupación, es que las armas no se disparan solas. O sea, aquí el problema no son las armas, el problema son una serie de hechos políticos y de maneras de ver las cosas y de analizarlas que conducen a que las armas se usen. Y entonces me preocupa que si no aparece ese desarme en los espíritus, el día de mañana, pues armas siempre habrá, así las entreguen y las destruyan todas, y yo creo que eso va a suceder, pero ese no es el problema. Uno en Bogotá, en cualquier esquina, puede conseguirse una pistola o lo que sea. Entonces haría votos porque en algún momento algo de eso pueda suceder. Ahora, no he entendido ese desarme de los espíritus, Juan Carlos, como que desaparezcan las contradicciones y los debates y las vehemencias y las controversias y las luchas sociales. Nada de eso debe desaparecer, entre otras cosas porque el proceso de paz no va a cambiar todos los demás problemas del país, van a quedar prácticamente intactos. Pero bueno, eso también habrá que esperar a ver cómo evolucionan las cosas.
Pero, senador, volviendo al tema de la carta, ¿por qué insiste tanto Santos en que Uribe se monte en este proceso de paz? ¿Es que es imprescindible para él mismo o es que teme que le haga una campaña muy fuerte durante el plebiscito?
Pues nos tocaría ir, Lucía, preguntarle a Santos, que es el que mejor podría saberlo, pero sobre eso se pueden hacer muchas conjeturas. Y es obvio que si alguien está impulsando una política, pues quisiera que todo el mundo estuviera...
Porque Uribe es un referente muy importante en este país, así es simple, así uno no lo comparta. Uribe es un referente importante en este país.
Telésforo Pedraza.
Bueno, mire, Juan Carlos, eso desde mi punto de vista depende del prisma con el cual cada quien observe la actitud del presidente Santos. Lamentablemente, desde el inicio del primer gobierno del presidente Santos, pues el presidente Uribe discrepó en la conformación y en la orientación que le dio desde el inicio el presidente Santos en la conformación de su gabinete. Y ahí comenzó Troya, ahí comenzó, pues, digamos, las grandes diferencias que no se apaciguaron, sino que por el contrario, en la medida en que se puso en marcha el proceso de paz, pues naturalmente esas relaciones se volvieron muy pugnaces entre el presidente Uribe, el expresidente Uribe y el presidente Santos. ¿Y eso a qué lleva? A mi manera de ver, a mí me parece que nunca es tarde para hacer un llamado. ¿Por qué? Porque el acuerdo como tal tampoco se ha finiquitado. Eso no está, nada está acordado hasta que todo esté acordado, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. De tal manera que invitar al presidente Álvaro Uribe, que tuvo una enorme responsabilidad, que el presidente Santos, el presidente Uribe, lo sabe aquí el distinguido senador José Obdulio Gaviria, lo que se hizo con los paramilitares, y yo estaba pues en ese momento en el Congreso, como estaba también Jorge Enrique, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. No hay nada que sea perfecto, y en materia de paz lo sabe que es estudioso y acucioso José Obdulio para hacer sus citas. En el mundo ha habido más de 40 procesos de paz y ninguno ha sido perfecto. Que el presidente Santos le haga esa invitación al presidente Uribe, cuando nosotros, mire lo que estamos viendo hoy, todos estos actos demenciales de terrorismo, o es que a la gente se le olvida que en Colombia tenemos 3.5 o casi 4 millones o 5 de desplazados, mi querido doctor Jorge Enrique Robledo, y que todo esto ha sido causa de la violencia, y se nos olvida cuántos miembros de las fuerzas militares hoy están discapacitados por cuenta de las minas quiebrapatas, y nos olvidamos de cuántos municipios fueron semidestruidos por la acción del terrorismo, etcétera. De tal manera que frente a un tema tan grande como este, que es el de la paz, finalmente la paz es de todos los colombianos. Finalmente yo creo que el presidente Uribe también, de esa manera, sería un gran ganancioso por dos razones. Primero, por lo que todo el mundo le reconoce de su trabajo en el gobierno, pero en segundo lugar, de su aporte que podría darle en un momento cuando todavía no está finiquitado finalmente el proceso de paz. De tal manera que yo, desde mi punto de vista, desde mi prisma, yo encuentro que la carta que le envió el presidente Santos, como las invitaciones que en otras oportunidades le han hecho, yo la encuentro completamente justificada, porque hay un bien superior que adicionalmente está señalado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que es el tema de la paz, no solamente como un derecho, sino como un deber.
Pero yo le voy a hacer una pregunta al doctor José Obdulio, ¿me lo permiten?
Adelante.
Dígame cosas, dígame algo bueno de este proceso. Es que el inventario no puede ser todo malo. Dígame algo bueno, ¿qué rescata usted o el Centro Democrático, el doctor Uribe, de este proceso? Dígame en cosas que diga, usted rescataría tal, me la juego por tal, y listo. Es que yo creo que ese es el juego.
Si en el balance final tener la razón es algo bueno para uno, eso es algo bueno.
No, pero decir, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que tenía...
Ni Aristóteles confundió tanto.
que cuando hagamos el balance final y comencemos a vivir la nueva etapa, que es la de la confrontación FARC, intentando hegemonizar toda la izquierda y buena parte de los partidos que acompañaron ese proceso, y nosotros, es decir, Uribe y el Centro Democrático, ustedes nos irán a conceder la razón. Tenían toda la razón en que esto era
ustedes
grave.
Tienen una capacidad para oír. Siguiente pregunta. Uh-huh. Ahora me salió filosófico. No, dígame de ese cuento que hay ahí. ¿Qué hay? ¿Usted cree que va a demonizar la FARC, Jorge Enrique Robledo?
Yo
eso sí es más fácil que yo.
Bueno, ya esa es una predicción que queda para que Jorge Enrique la apunte, bueno,
pero dígame en concreto esos puntos. Democrático me diga algo bueno.
La desestabilización de la sociedad colombiana con la presencia de semejante organización criminal, porque ellos van a concurrir como organización, cosa que era la que nosotros consideramos siempre no debía ocurrir, y en segundo lugar, por obra y gracia de dos figuras que siempre dijimos que no debieran darse, la impunidad y la elegibilidad, va a ser absoluta. La vida de los colombianos va a ser triste, solitaria, sórdida, bestial y breve, como diría Hobbes cuando hay ausencia de
Estado. A mí me fascina leerlo porque usted sí, definitivamente fue una tertulia.
Se le olvidó un poquito.
Pero le voy a decir una cosa
del pasado, ¿no? Que hemos tenido que ver, pues, otros casos que mejor no traerlos a cuento porque estamos buscando la paz. Pero José Obdulio sabe perfectamente que en otros procesos ha quedado demasiada impunidad, cuando no hemos tenido que cerrar los ojos, tapar las narices también, ¿no? Frente a casos que fue cuando comenzó el verdadero desbarajuste de la justicia comenzó.
Pero José Julio, seamos sinceros, está bien, no me respondió. Me evadió la, como no, todo, siguiente que pregunta, la que engojece una pregunta, pero voy a decir otra.
Sí, señor.
Yo siendo alcalde me llamó el presidente Uribe, lo saben, 6 de septiembre del 2006, estuvo en mi apartamento y estuvo en la discusión si habría pradera y Florida. Eso no es ninguna novedad. Y le voy a decir, ahí era una relación con las FARC. Es más, con mi secretario de gobierno y Luis Carlos Restrepo estuvimos en La Habana para ver si se abría la Casa de Paz para el ELN, y se abrió con el ELN en Venezuela, siendo alcalde.
Exactamente.
Hombre, entonces yo digo, ¿cómo es que hoy ya estamos hablando con unos criminales y antes no? Eso no lo logro entender. Yo no lo logro entender.
El formato de Pradera y Florida es el formato de Bolo Azul, 120 kilómetros cuadrados, sin población civil, sin armas y para discutir una agenda específica, liberación de secuestrados. Esa era la idea y el gobierno la aceptó, además.
Eso me parece, pero era.
Pero no para consagrar la impunidad y entronizar además el mal en el ejercicio de la política, en el ejercicio del liderazgo político.
Cuando Uribe lo hizo, era un proceso humanitario. Y cuando lo hace Santos, es una reunión con criminales.
¿Por qué fracasó la reunión del ELN con el gobierno de Uribe en La Habana? Porque inmediatamente comenzaron a decir lo mismo que le han dicho a Santos, y Santos persiste en el diálogo con ellos. Era un proceso que tenía por objeto relegitimarse, dijéramos acumular fuerzas, obtener beneficios y sobre todo concurrir ante la comunidad internacional a dárselas de partido político.
Pero fíjate que en eso podemos tener de acuerdo, el secuestro no puede ser justificable para nada. Nadie puede justificar el secuestro. Esa negociación no ha empezado porque hay secuestrados.
No, ¿cómo que no ha empezado? Ya tiene incluso reuniones formales en La Habana y tiene sede.
Tiene conversaciones, pero una negociación formal
precisamente porque el gobierno no pone las condiciones incluso para hacer actos como el de La Habana. El acto de La Habana fue un acto en donde el ELN le dio una bofetada al gobierno nacional, a la sociedad colombiana, y además le manifestó a la sociedad que persistiría en sus crímenes. Acaba de publicar Felipe Torres un ensayo que yo se lo recomiendo. Felipe Torres, comandante del COS en algún momento, de la Dirección Nacional del ELN, dice que en la revista Rebelión las FARC harán la paz, el ELN continuará haciendo la guerra y con una retaguardia de Ecuador y Venezuela puede, y combinando esas fuerzas, pensarse en obtener el poder para esas ideas en el año 2022.
Bueno, es posible que esté en la estrategia y yo no lo voy a defender. Lo que sí le digo a usted
es alucinada.
Dígame cosas concretas que diga, hombre, yo estoy de acuerdo con este proceso, pero acabo de sacarle una. Porque dice, la FARC hace la paz. Buenísimo, con eso ya me parece.
No, estoy hablando del título del ensayo de Felipe Torres.
Pero si está reivindicando el artículo, bueno, es porque está reivindicando, digamos, ese aspecto de la paz con la FARC.
Sí, digamos que esa es una faceta del acuerdo. La FARC aparentará, dentro de la combinación de formas de lucha, ya respetar la Constitución y la ley. Aparentará.
Juan Carlos, me doy por vencido. No pude sacarle una sola.
Vencido, y mire, nos queda, pues se dio por vencido y no pudo usted lograr su propósito. Nos quedan 4 minutos de programa. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, y aquí hacemos un cambio radical, nada que ver con el partido, de tema, para hablar del paro camionero. Santos dijo hoy lo siguiente:
he dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán ahora 50.000 hombres que garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran trabajar. Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales. Cancelar la licencia de operación a los propietarios y a las empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos. Cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho. Vamos también a habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga.
Nos quedan 4 minutos de programa. Decíamos, Telésforo Pedraza, ¿es este el remedio para el paro?
Mire, Juan Carlos, yo soy amigo del diálogo per se. Creo que no puede haber vía más civilizada que el diálogo. Este gobierno y el gobierno del presidente Uribe también, yo vi pues también que le tocó pues no una sino muchos paros de los camioneros, inclusive muchos senadores que hoy no están, que fueron pues intermediarios para la solución del tema de los señores camioneros. Pero es que independientemente que los señores puedan tener unas razones, lo que sí no se puede seguir es tolerando realmente que se utilicen las vías de hecho en la manera como lo están haciendo, porque los reclamos tienen que tener al fin de cuentas un camino, una canalización civilizada y respetable, porque es que no pueden ser solamente los intereses de los camioneros sino los intereses de los 48 millones de colombianos. Con todo esto, mire, las pérdidas, por ejemplo, las cifras que dan son cifras realmente aterradoras de las pérdidas. ¿Cuántos compatriotas nuestros que hoy están perdiendo, que ganan, que apenas tienen para el pan vivir día a día, hoy no lo pueden hacer porque están perdiendo todas sus cosechas? Pero adicionalmente, las gentes en las ciudades, en todas partes, el costo, el impacto en el costo de vida para unas gentes con un salario mínimo, mi querido doctor Jorge Enrique Robledo, usted que lo sé que no está muy de acuerdo, pues, naturalmente, con la actitud del gobierno y muy a favor de los camioneros, pero es que, naturalmente, esta forma, como lo están haciendo, me parece completamente injustificada, y yo creo que el gobierno tiene también, digamos, los instrumentos necesarios para tener que poner esto en orden, porque no podemos seguir con un paro interminable de ya de 38 o 40 días.
Senador Robledo.
A ver, en mi oficina hemos mirado con detenimiento las causas del paro, las razones del paro, si tienen o no los camioneros la razón, y a la conclusión que hemos llegado es que tienen la razón. Primero, los acuerdos hechos en el paro anterior no se los cumplieron. Segundo, están trabajando a pérdida y se están quebrando porque los costos del transporte en Colombia son muy altos. Tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, o por lo menos de toda esta zona. La Corte Constitucional le ordena al gobierno bajar el precio y la gasolina porque aprobaron mediante una ley una cosa que no podían, y el gobierno se hace el loco. Los peajes de Colombia son escandalosos. Más grave aún, el gobierno de Santos está por cederle a una exigencia de Estados Unidos de modificar la manera de la reposición de los equipos, que es el lío de la tabla de los de la chatarrización, y eso conduciría a una ruina masiva de camioneros y al monopolio controlando el sistema del transporte de carga. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que el paro tiene toda la justicia. Ahora, el gobierno se ha dedicado a dilatar y a dilatar y a dilatar para exasperar a los camioneros y para no resolverles el problema, y ahora sale con una que a mi juicio es inaceptable, que es volver esto un asunto de represión y satanizar a los camioneros presentándolos como los peores. Lo mismo han hecho con los estudiantes, lo mismo han hecho con los campesinos, lo mismo con los indígenas. Entonces, a la conclusión que uno tiene que llegar es que la única gente decente que hay en Colombia está en la Casa de Nariño, y todos los demás son una especie de rufianes que no actúan como debieran actuar. A mí me parece que ese criterio no tiene nada de democrático y que no es así como se debe resolver ese problema. El gobierno debe dialogar, pero dialogar con la actitud de resolver y de llegar a acuerdos.
Sí.
Porque de otra manera, pues esto se vuelve una burla. Ahora, que hay un paro, claro, que eso impacta, claro, pero eso es parte del juego de la democracia también. Hoy supimos que, por ejemplo, hubo un paro de camioneros enorme que cerró el puerto de Los Ángeles, que es el puerto más grande de Estados Unidos, y lo cerró un poco de días, pero bueno, el gobierno asumió la actitud que había que asumir, es que se sentó y llegó a acuerdos con quienes estaban protestando. Los Ángeles, Estados Unidos, pues para que sepamos de qué estamos hablando. No comparto lo que el gobierno está haciendo en este, frente a este caso, que repito, caso en el cual los camioneros son los que tienen la razón.
Lucho Garzón.
De pronto usted no me vuelve a invitar porque la idea mía no es camorrear. Yo no vengo, estoy buscando lo mejor de cada uno, pero también de la vida. La prioridad es negociar, y la prioridad es no estigmatizar, y la prioridad es no judicializar, ojalá. Pero yo no, uno cuando gobierna tiene que tomar decisiones. Yo, a mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice en el mundo sindical.
y llegué a la alcaldía y me tocó aguantarme, doctor José Obdulio recuerda, un paro de una semana de trabajadores, de empresarios del transporte, y me decían no cedí. El ceder en otra administración generó un problema en el sistema integrado de transporte público, porque se cambió la fórmula de cálculo. En este caso, no es que no esté cediendo ni en los transportadores, como conozco la negociación. Es más, yo firmé esa acta en el 2014.
En
el
2015. Roberto,
2015. Sí, se firmó esa acta.
Recuerdo muy
y
bien
la eso. Parte, esa parte de seguridad sí. social para los trabajadores se metió en el artículo que ustedes aprobaron, 97 o 98, del plan de desarrollo sobre trabajador independiente, el que gana menos del salario mínimo, el que gana más del salario mínimo. Esta discusión, en mi opinión, tiene dos aspectos son clave: fletes y el tema de chatarrización. Chatarrización ha ido mostrando un deterioro en materia ética, no solo de los, no estoy hablando de los transporteros, estoy hablando del propio Estado. Aquí se ha detectado un problema en general de corrupción. Entonces la chatarrización requiere una rediscusión de gente que dice, bueno, la chatarrización vale 90 millones el camión. Le dicen al señor, venga, le damos 50 y usted haga el trámite y le hacemos por otro lado. Y entonces no hay un reciclaje del parque automotor. Yo he dicho, hay que hacer una discusión de fondo, una mesa. Esta discusión no puede ser simplemente yo chatarrizo o no chatarrizo. Yo realmente, bueno, y no soy el hombre apropiado para estar, porque no es la negociación. Yo he estado hablando con gente que yo sé que es cercano a usted, como Julio Roberto Gómez, senador, y él está hablando con los transportadores. Y digo, aquí se impone la negociación. Pero también quiero decir, un gobernante a veces tiene que estar pensando, bueno, y sucedió en todo lado, la política alimentaria, ¿qué va a pasar? Los abastecimientos. Y ya hoy Carlos Amaya, que no es un hombre que viene proclive al gobierno, etcétera, dice, me pusieron una trampa asesina. Claro que no lo hicieron los transportadores. Estoy seguro que la cruzada no la hizo. Pero a través del vandalismo hay gente que se aprovecha de esas cosas.
Le aclaro, ayer una muchacha de apellido Rodríguez, asesora de ese gobernador, habló en Radio Nacional y contó el accidente de tránsito, y gentes de mala fe están diciendo que
la declaración de la gobernación el mismo día del accidente habla de un accidente.
Y doy este testimonio personal.
Estoy convencido.
Yo viajé ayer desde Medellín a Bogotá por tierra.
Sí.
Y no tuve ningún obstáculo, no vi ninguno. Doy testimonio personal de que es falso que los transportadores...
Pero yo también doy testimonio de una cosa.
Señores, nos
hay
quedan
una
30
disposición
segundos
a la negociación.
Programa.
Hay una disposición a la negociación. Se tienen que sentar. Pero además yo
pero
creo
no, pero
que es una
disposición. Mire, la fotografía de Santos hoy es al lado de Perdomo. Perdomo hace unas declaraciones incendiarias diciendo que todos son unos criminales.
Ya.
Le quiero
doctor,
hacer esta declaración.
El doctor Vargas Lleras salió súper agresivo.
Se
en
lo
los
estuvieron todos
también,
los partidos.
Juan Carlos, le hago esta declaración.
Todos los partidos salieron ahí.
Nos queda medio minuto de programa.
Apoyo plenamente la justicia de ese paro. Ese paro no está utilizando medidas de hecho ni está impidiendo el tránsito. Los
claro
están
sí.
provocando,
usted apoya el paro.
Los
claro
están
sí.
asusando.
Yo apoyo la
y
negociación.
Reprimiendo.
Yo apoyo la negociación. Así, y hay que hacer, y estaré
es
presto y ayudando.
Todos.
No para hacer un lambón ahí, entendido. Buscar un ser intermediario
bueno,
ahí.
Señores.
Si no me necesitan.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Se nos acabó el tiempo. Lucho Garzón, gracias por haber estado aquí. Un también abrazo. José Obdulio Gaviria, Jorge Enrique Robledo de Teléfono Pedraza. Y a ustedes gracias, los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 33 minutos. No...